o qué supone para vuestra economía familiar el hecho de que se eliminara la reducción por la tributación conjunta del IRPF? Si eres consciente de esta situación, ¿cómo te afecta y en qué cantidad? Nos lo cuentas en el 637-23-0000. José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos habláis de una parroquia en Tierra Santa dedicada a dos personajes protagonistas del entierro de Jesús.
Pues mira, está en la ciudad de Ramla, a 40 kilómetros de Jerusalén. Se considera desde la Edad Media como Arimatea, la ciudad de aquel José de Arimatea que reclamó a Pilatos el cuerpo de Jesús y se encargó de enterrarlo en un sepulcro de su propiedad. Los franciscanos están en Ramla desde 1296 y su parroquia latina está dedicada a José de Arimatea, pero con una capilla lateral dedicada a Nicodemo, el otro discípulo oculto que visitaba a Jesús a escondidas y que también acudió, según el Evangelio, con perfumes y ungüentos para la sepultura del Señor. Es la única iglesia en Tierra Santa dedicada a ambos santos. Aunque la iglesia celebra la fiesta de San Nicodemo y San José de Arimatea el 31 de agosto, el patriarca latino, siguiendo una petición de los vecinos cristianos de Ramla, ha trasladado la fecha al sábado de la tercera semana de Pascua, dado que ambos santos están muy ligados al entierro y a la resurrección y quieren celebrarlos en plena Pascua latina. Así la han celebrado con la banda de música parroquial, cantos especiales, misa solemne y actividades para niños. Y por supuesto, al salir de misa se han repartido dulces. Ramla tiene 75.000 habitantes, de los que más de dos tercios son judíos, los musulmanes unos 16.000 y los cristianos 4.000, de los que 1.400 son católicos latinos y otros 300 grecocatólicos. Pero la escuela de los franciscanos en Ramla es de las más antiguas de todo el país. Funciona allí desde 1728. Reciben clase chicos de 9 a 18 años. Los menores de esa edad estudian con las hermanas de San José. 6 de cada 10 alumnos de la escuela son cristianos. La parroquia cuenta con 130 niños en su catequesis semanal, 80 jóvenes de la juventud franciscana y también un grupo de la Legión de María. A partir del 5 de mayo, los franciscanos que dirigen la escuela van a invitar por turnos a los alumnos de algunas clases a que coman juntos el iftar, la comida con la que se rompe el ayuno del Ramadán. Eso va a permitir que chicos musulmanes y cristianos compartan ese momento y también van a invitar a los profesores de religión judía si quieren sumarse. Encuentros similares, por cierto, se realizan también a lo largo del año en las festividades judías. Pues con esa historia que nos ha trasladado siempre a esa querida Tierra Santa, arrancamos nuestro recorrido informativo. Vamos con el avance de las principales noticias de esta jornada y con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, buenas tardes.
El secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha lamentado la supresión del libro de familia en su soporte físico desde este pasado viernes 30 de abril.
Considera que, aunque se diga que es un cambio burocrático, es síntoma y símbolo de la falta de reconocimiento institucional de la familia y de la comprensión de la sociedad como suma de individuos y no como familia de familias.
Actualidad que nos llega desde el Vaticano,
donde hoy reabren por tercera vez los museos vaticanos, que solo podrán visitar quienes hayan reservado la entrada. Además, el Papa participará el próximo 14 de mayo en la primera edición de un foro que afrontará el futuro demográfico de Italia y del mundo ante la crisis de natalidad.
El arzobispo de Barcelona, cardenal Juan José Omella, ha reorganizado los patronatos de las dos fundaciones que dirigen, Radio Estel y Cataluña Cristiana.
Estos dos medios quedarán vinculados al arzobispado de Barcelona, iniciando a partir de ahora una nueva etapa de impulso y mejora tras un tiempo de estancamiento y de dificultades económicas. Además, en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el cardenal Omella ha enviado un mensaje de recuerdo y homenaje a David Beriain y Roberto Fraile, asesinados en Burkina Faso, con palabras de condolencia a sus familias.
Y más noticias de este primer lunes de mayo.
En la iglesia de Santa María del Camino, el más antiguo de los templos de Carrión de los Condes, se ha presentado este mediodía los detalles de la exposición Lux de las Edades del Hombre en esta localidad palentina. Mientras tanto, aunque su fecha fue ayer, en Ávila se ha trasladado a hoy lunes la fiesta de su patrono y primer obispo de la diócesis, San Segundo, uno de los llamados siete varones apostólicos, discípulos del apóstol Santiago, que fueron elegidos para evangelizar en España.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en El Espejo. Hoy queremos presentarles en este programa la figura de Amparo Portilla Crespo, una madre de familia de nuestro tiempo, falleció en 1996, se puede decir que antes de ayer, que vivió la fe, la esperanza y la caridad en grado heroico, según acaba de reconocer la Iglesia, abriendo así el camino a su posible futura beatificación. Nos va a acompañar una de sus hijas, Amparo Romero, que actualmente preside la asociación que promueve la beatificación de Amparo Portilla.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. A través de la aplicación de Securitas Direct en tu móvil podrás pedir ayuda en caso de emergencia estés donde estés. Nuestros expertos recibirán tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañarán en todo momento. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Pues hoy queremos presentar aquí en El Tiempo del Espejo una figura que cuadra perfectamente con esa imagen de los santos de la puerta de al lado de los que con tanta frecuencia nos habla el Papa Francisco. Se trata de Amparo Portilla Crespo, una madre de familia numerosa, tuvo 11 hijos, nacida en Valencia en 1925 y que falleció en 1996. La Iglesia acaba de reconocer y proclamar que Amparo vivió la fe, la esperanza y la caridad en grado heroico. Eso abre el camino a su posible y futura beatificación. Hoy nos acompaña en El Espejo una de sus hijas y además quien preside en este momento la asociación que promueve la causa de canonización de Amparo Portilla, que es Amparo Romero. Hola Amparo, muy buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros.
Hola, buenas tardes.
Decía yo que cuadra perfectamente la figura de vuestra madre con esos santos de la puerta al lado de los que hablaba Francisco, que no han hecho cosas, digamos, que salen en los libros de historia y que, sin embargo, vivían la santidad en ese día a día. ¿Cómo era Amparo con vosotros, con su marido y con sus hijos?
Pues, perdón, mi madre, bueno, pues era una persona normal, muy alegre, muy trabajadora, simpática, una persona culta, preocupada siempre de los demás, siempre preferentemente de todos, ¿no? Pero de los más desfavorecidos que tenía cerca. Ella no se fue a ningún país lejano a hacerlos, sino, como dice el Papa Francisco, pues en la vida diaria, en lo cotidiano, en su trabajo, sus amigos, parientes, ahí se hizo santa, vamos, se luchó por hacerse santa, ¿no? Pues era una mujer, no sé qué cómo definirla, con mucha fe, esa fe que tenía y ese amor de Dios que tenía, fruto de su piedad y su trato con él, uh-huh. Pues le llevaba a vivir esa caridad, ¿no? Esa caridad que se traducía cada día en todo, pues en el modo de tratar a las personas que tenía a su lado, con cariño, con cercanía, integrando las personas pues que estaban pues más apartadas por algún defecto, por alguna dificultad física o lo que fuera, pues las integraba, bueno, y con los hijos escuchando, atendiendo, respetando, porque respetaba mucho la libertad, los padres también, mis padres respetaban mucho la libertad de sus hijos, o sea, nunca imponían nada, nos lo explicaban y después dejaban que actuáramos en libertad, pero siempre viendo en todos. Y eso nos lo decía a veces, porque si alguna vez nosotros, no sé, nos metíamos con alguna persona, decía, un momento, que también es hijo de Dios y heredero del cielo, porque en todos veía hijos de Dios, ¿no? Que todos éramos hijos de Dios. Esa era la raíz suya, ¿no?
Has hablado de esa relación personal que ella tenía con el Señor y de la que se nutría y de la que nacía ese modo de estar en el mundo y de tratar a la gente. Y sabemos que tuvo también pues numerosas iniciativas apostólicas. De hecho, inició con vuestro padre la obra apostólica familiar, que después se convirtió en el Movimiento Familiar Cristiano. ¿Cómo era su vínculo con la Iglesia? ¿Cómo vivía ella esa relación con la Iglesia?
Pues queriendo muchísimo siempre al Papa, el que fuera en cada momento, y estando muy unida a todo, pues todo lo que la Iglesia decía, ¿no? De hecho, me acuerdo cuando salió el Catecismo de la Iglesia Católica, el último, pues lo comparaba, nos regalaba a todos y a las amistades, ¿no? Siempre ha estado muy unida a todo lo que la Iglesia decía, ¿no? Y con gran cariño. Este movimiento lo inician aquí en Madrid, o empiezan a participar ellos aquí en Madrid, y ella ya antes de casarse en Valencia. Bueno, toda esta formación, este vínculo con la Iglesia, le viene claro desde el bautismo y después en su familia, era una familia muy cristiana, y después en el colegio. El colegio también le influye y le marca mucho, y después ella va desarrollando todo ese conocimiento de la Iglesia, esa formación y ese estudio, ¿no? Participa en una catequesis que era en la parroquia de Santa Cruz, en Valencia. Y luego también en este aspecto, pero bueno, parecido, ¿no? Ella participó en una asociación que se llamaba Biblioteca y Documentación en Valencia, que leía libros y hacía votos, muy perdón, votos críticos del libro, ¿no? Pues en su carácter cultural y espiritual, su contenido, ¿no? Lo sigue haciendo en Madrid. Lo que pasa es que después pasa el tiempo y ya no puede compaginar tantas actividades, ¿no?
Sobre todo conoce mochuelos a su costa.
Uno detrás de otro. De hecho, hay dos hermanos que se llevan 11 meses.
Sí, sí.
Bueno, pues claro, eso es una tarea grande, ¿no?
Desde luego, la más grande.
Grande.
¿Cómo fue la vivencia de su enfermedad? Fue una enfermedad que se presenta en 1994, que va, digamos, a impactar muchísimo en su estado físico. Va a durar apenas 2 años. ¿Cómo vivió ella y cómo compartía con vosotras la perspectiva de lo que se venía por delante?
Bueno, fue algo inesperado. Bueno, inesperado como todas las enfermedades, sí, sí. Claro. Ella estaba cansada antes de Navidades en 93 y pospuso unas pruebas médicas hasta febrero, ¿no? Entonces cuando le hacen una radiografía y ven que tiene un cáncer de pulmón en un estadio bastante avanzado, bueno, pues entonces ahí cambia la vida, pero no su actitud. Ella en ese momento, cuando mi padre se lo dice, porque habían quedado en decírselo, si alguno de los dos tenía alguna enfermedad grave, en decírselo, ¿no?, para prepararse. Entonces, cuando mi padre se lo dice, ella se va hacia su habitación cantando La Vie en Rose de Edith Piaf, que esto es muy significativo, ¿no? Y estaba cansada esos días, pero era por la tarde cuando mi padre se lo dice, pero bueno, no, en principio no iba a bajar a misa, pues se encontraba cansada, pero baja, dijo, voy a ofrecérselo a Dios. Y ahí arranca ya todo un camino de 2 años y medio. Efectivamente fue un camino duro para ella, intenso en tratamientos médicos, pero que también estuvo alegre, fue feliz y sirvió para mucho acercar a mucha gente a Dios, empezando por nosotros hijos y muchos familiares y amigos, o sea que eso fue una explosión, ¿no? Estuvo alegre ofreciendo a Dios esas dificultades, luchando por vivir, o sea, porque ya hasta el final pues tenía ilusión, le hacía nuevas pruebas, pues que se pudiera curar, que saldría de esto. Llegó un momento en que ella dijo, recuerdo que me lo comentó a mí, es el final de mi vida, me voy. O sea, ya cuando tuvo metástasis comprendió que era así, pero lo aceptaba. Y yo en otro momento citaba que ella repetía, no es que lo repetía todo el día, en un momento me lo contó a mí, yo cuento lo que he oído, ¿no? Esas coplas de Jorge Manrique a la muerte de su padre, que dice que querer hombre vivir cuando Dios quiere que muera es locura, o sea, como una aceptación de fondo, ¿no? Dije, bueno, pues ya me voy a ir con Dios, ¿no? Y siempre con alegría, y pensando en los demás hasta el final. O sea, ella estuvo postrada, dijéramos, muy poco tiempo al final. Antes, aunque tenía esta enfermedad, se hacían curas diarias, desarrollaba una vida relativamente normal, con la limitación de tener el costado abierto, ¿no? Pero la gente que venía a verla, que le llamaba, que ella llamaba y que le escribía, pues siempre pasaba directamente a la otra persona. Venía a verla, ¿cómo estás, Amparo? Y ella, y bueno, ¿y cómo estás tú? ¿Cómo estás tus hijos? ¿Estáis bien? Siempre pendiente de los demás hasta el final, ¿no?
Y cuando muere vuestra madre, inmediatamente surge eso que en la tradición de la Iglesia se llama así, fama de santidad, y que rodea a algunas personas pues a través del testimonio que han ido irradiando. ¿Qué recuerdas tú de ese momento y cómo habéis vivido el que en un plazo de tiempo relativamente corto para lo que son a veces las causas de canonización se hayan reconocido ya las virtudes heroicas de Amparo?
Pues, bueno, era algo que veníamos pensando nosotros y mucha gente. Y nada más fallecer, que ya fallece el 10 de mayo, pues nosotros recogemos todas sus cosas. Fue como una cosa sin haber hablado, ¿no? Pensábamos que era así, pero todos sus objetos personales, su ropa, lo recogemos. Eso, ahí ya significa mucho, ¿no? Por parte de nosotros, que no se tira nada. Hay algo. Recuerdo que pasado un tiempo y dice mi padre, ¿dónde están las cosas de mamá? Nosotros ya las hemos guardado, las hijas que fuimos las que le arreglamos, ¿no? Bueno, en muchos familiares y amigos pensaban que era una persona santa y así nos lo dijeron, ¿no? Y tantas personas que acudieron al tanatorio y el posterior entierro nos decían que rezaban por ella, no rezaban por ella, rezaban a ella, ¿no? Uh-huh. Y después algunos amigos y conocidos nos instaban a a abrir un proceso de canonización. Tenemos cartas escritas así diciendo, habéis pensado abrir un proceso de canonización, pero esto 5 días, 10 días después, ¿no? Y también otras personas nos decían, es que vosotros habéis vivido con una persona santa, no en el sentido que se dice de cualquier persona que se muere, ¿no?, sino en el sentido estricto de la palabra. Y dice, a lo mejor vosotros no os dais cuenta porque estáis muy cerca. Nosotros sí que nos dábamos cuenta, ¿no?, que eso era así. Y eso fue ya creciendo, porque de hecho la gente nos pedía algo para rezar, y mi madre, como digo, murió el 10 de mayo, pues ya en junio nos reunimos, lo que sería después la futura asociación, ¿no? Que en ese momento pues éramos mi padre, nietos, algunos hijos que estaban aquí, y para pedir al arzobispado autorización para editar una estampa. Y así empezó todo, ¿no?
Así empezó todo, y ahora estáis en un momento importante en lo que es ese camino, que será cuando Dios quiera y cuando la Iglesia lo discierna. ¿Cuál es, a tu juicio, el mensaje que Amparo Portilla nos deja a nosotros que vivimos en este mundo de hoy, en algunas cosas pues diferente al que le tocó vivir a ella, pero muy cercano? ¿Cuál es el mensaje fundamental que nos deja también como cristianos que estamos en este mundo?
Es un mensaje cercano, efectivamente, porque 25 años claro, no es nada, claro. ¿No? Pues el mensaje es que se puede ser santo, o sea, llegar a la santidad, que es el camino, que es lo que Dios quiere para todos nosotros, ¿no? A través del matrimonio, a través de la vida ordinaria, sobre todo aceptando lo que Dios nos manda a cada uno, que a cada uno le manda unas cosas distintas, ¿no? Lo que ella le mandó, pues circunstancias de hijos, de familia, de trabajo, económicas, etcétera. A través de eso, haciendo la voluntad de Dios, porque esa es la base, ¿no? Hacer la voluntad de Dios, lo que nos pide a cada uno. Y con alegría, llamando esa voluntad, pues que se puede llegar al cielo. Pues creo que ese es el mensaje cercano. El otro día me comentaban ahí una persona, decía, es que es asequible, me decía. Uh-huh. El ejemplo de tu madre es asequible. Yo creo que sí, que necesitamos ejemplos asequibles que nos sirvan. Que nos sirvan pues para seguir al Señor, claro.
Evidentemente. Pues agradecidos estamos a que nos hayáis abierto la puerta de vuestra casa, nunca mejor dicho, para conocer mejor a Amparo Portilla y para conocer también a quienes han vivido de cerca la relación con ella. Amparo Romero, a ti, a toda la familia, pues un abrazo fuerte y ojalá que veamos otras noticias como esta en un futuro no demasiado lejano. Para bien de toda la Iglesia. Un abrazo fuerte, gracias.
Un abrazo, José Luis. Adiós.
Hasta pronto. Y ahora abrimos ya nuestra página informativa con todas las noticias de esta jornada. De nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Vamos en primer lugar con la actualidad que llega desde el Vaticano.
Donde hoy, recordamos, reabren por tercera vez los museos vaticanos. También estamos a la espera de saber fechas de próximas canonizaciones. Y recordamos ahora el mensaje enviado por el Papa a los monaguillos. Corresponsal en Roma, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Cerca de 1,000 monaguillos, en lugar de los casi 5,000 habituales, han participado en este encuentro que se ha desarrollado bajo el eslogan «Sean santos, sean originales», una expresión utilizada por el joven beato Carlo Acutis. En el mensaje enviado por el Papa le recordaba la importancia de su trabajo porque cada vez que se acercan al altar pueden colaborar estrechamente en el milagro de esa pequeña partícula de pan y de vino que se convierte en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Además, Francisco les anima a poner todo el entusiasmo de su edad en el encuentro con Jesús porque él no dejará de recompensarlos. El Papa también citó el ejemplo de santos que cuidaron especialmente la Eucaristía, como el santo cura de Ars, la beata Alejandrina de Balasar y el beato Carlo Acutis, pidiéndoles que no caigan nunca en la mediocridad y que sigan apostando por grandes ideales. Jesús les subraya en el mensaje, nunca defrauda.
Gracias, Eva. Aquí en España, el arzobispo de Barcelona, cardenal Juan José Omella, ha reorganizado los patronatos de las dos fundaciones que dirigen Radio Estel y Cataluña Cristiana.
Estos dos medios de comunicación inician así una nueva etapa, como nos cuenta desde COPE Barcelona Íñigo Palomar.
Radio Estel y Cataluña Cristiana quedarán vinculados al arzobispo de Barcelona. Según ha comunicado la Iglesia Arquidiocesana de Barcelona, los dos medios de Diario Cristiano en Cataluña iniciarán de esta manera una nueva etapa de crecimiento tras un tiempo de estancamiento y de dificultades económicas. El objetivo de esta nueva etapa es hacer posible dos proyectos económicamente viables y con una mayor audiencia. Según la Iglesia, se mantendrán las plantillas actuales con la previsión de incorporar talento joven. Se asegura de esta manera una oferta comunicativa transversal para hacer llegar el mensaje cristiano a la sociedad. Ha sido el mismo arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, quien ha reorganizado los dos órganos de gobierno de estos medios. Mossèn Jaume Aymar sigue al frente de Catalunya Cristiana y será el periodista Toni Hervías, que ha sido nombrado como el nuevo director de Radio Estel.
Y en Toledo hoy han realizado la profesión de fe y el juramento los nuevos provicario general y vicarios episcopales.
Y en esta ceremonia el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, ha destacado que este es un cambio desde la continuidad y para la renovación.
Se busca el servidor bueno y fiel, se suele consultar sin prisas y con paciencia, sabiendo esperar. Cualquier nombramiento cuesta sacarlo adelante, porque aunque parezca llamativo, el aceptar un cambio siempre es un acto de fe y de humildad. En este momento en que acabo de aterrizar en la Archidiócesis de Toledo y en los que desde el principio de mi ministerio la pandemia ha sido el telón de fondo de mi vida episcopal, he querido vivirlo todo desde la continuidad y la renovación. Y cito al Papa Benedicto XVI, una frase que tiene preciosa y que tenemos que aprenderlo en todo, continuidad sin ruptura. Eso fue el Vaticano II.
Los niños y niñas de Primera Comunión de La Rioja compartirán sus bienes con los niños de Matola, en Mozambique.
Respaldarán el Centro San Dámaso, que da amparo y alimentos a niños de familias en desempleo y desestructuradas, en el que trabaja el padre mercedario, también riojano, José Antonio Marzo.
Ahí diariamente damos el desayuno, la comida y ayuda escolar a niños entre los 3 y los 6 años. Son niños que en sus casas pasan necesidad, son huérfanos, muchos viven con sus abuelas o con las madres que ha muerto el marido o están separados. Este es el proyecto Centro Nutricional y vuestra generosidad y vuestra ayuda iría destinada a este proyecto. Por eso queremos agradeceros vuestra solidaridad con ellos y también agradeceros vuestras oraciones.
Y recordamos que en este mes de mayo se celebra el Maratón de Oración a la Virgen, convocado por el Papa Francisco y promovido por el Dicasterio para la Nueva Evangelización.
Es una cadena de fe y devoción simbolizada por la corona del Santo Rosario, que se reza cada día a las 6 de la tarde, hora de Roma, en conexión con 30 santuarios de los 5 continentes para pedir por el fin de la pandemia.
Y la Conferencia Cubana de Religiosos y Religiosas, que agrupa 18 órdenes católicas de la isla, ha publicado una carta en la que denuncia los problemas sociales que atraviesa ese país.
Los religiosos de Cuba señalan las situaciones dolorosas que están viviendo y que requieren soluciones para el pueblo, como los salarios insuficientes y el alza de precios que impide a los cubanos comprar los productos alimenticios.
Pues a pesar de las dificultades impuestas por la pandemia y de las limitaciones y el maltrato al que se ve sometida en muchos casos, 3.525.000 alumnos, que son más del 60% en todo tipo de centros y de edades, ha elegido libremente este curso la asignatura de religión católica. Es un porcentaje ligeramente por debajo del año anterior, pero lo relevante es que en un contexto cultural y legislativo como el español, la asignatura de religión mantiene su atractivo como optativa. Como resumía hace unos días el responsable del episcopado en educación, el obispo de Lugo, Alfonso Carrasco, tenemos una clase de religión católica profundamente eclesial, que no tiene dudas de identidad ni de su mensaje esencial, pero también profundamente escolar, que tampoco tiene dudas sobre cómo plantearse pedagógicamente, sabiendo cuáles son las finalidades propias de la escuela. Además de esto, el secreto, por decirlo así, es que muchas familias entienden que esta asignatura ayuda a sus hijos a crecer y a madurar en mejores condiciones. Lo entienden así incluso cuando son familias que no tienen un compromiso activo con la vida eclesial. En este momento de gran extravío y convulsión, la asignatura de religión ofrece respuestas de sentido a las grandes preguntas humanas, enraiza en la historia, estimula el diálogo crítico y da razones para la esperanza. Pues bueno, por todo eso sigue siendo tantos los que creen que merece la pena. Termina así el tiempo del espejo. Abrimos en el mediodía COPE la ventana, todo lo que está pasando en España y en el mundo, con Antonio Herraiz y todo su equipo. ¿Qué tal, Antonio?
¿Qué tal, José Luis? Una ventana que viene en clave electoral, con la mirada puesta en los comicios, en las elecciones de mañana en la Comunidad de Madrid, unas elecciones que trascienden, por supuesto, el ámbito autonómico, porque de estas elecciones se van a realizar muchos análisis en clave nacional. Preocupan, sí, los resultados en las elecciones en la Comunidad de Madrid, pero preocupa especialmente a ti, a todos los españoles, qué va a pasar a partir del domingo una vez termine el estado de alarma. Y aquí el gobierno no ha dicho cómo va a ser la vida a partir de ese momento, lo que vamos a poder hacer y lo que no. Y por eso las comunidades autónomas, y te lo vamos a contar a partir de ahora mediodía COPE, pues ya están diciendo lo que van a poder y lo que no van a poder hacer en cuestiones relativas, por ejemplo, al toque de queda o los cierres perimetrales.